Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. En esta noche quiero darle gracias a Dios porque esta semana estuve bien mal de salud, pero hoy puedo decir, estoy sano para la gloria de Dios. Y muchos de ustedes también oí que han estado enfermos. Pero lo que les puedo transmitir en esta noche es, confiemos en Dios. El poder de Dios no ha cambiado. Él es el mismo. Sigue obrando, sigue actuando de la manera que uno no se imagina, hermanos. Así es que bendito sea Dios y hay que seguir alabando a Dios por todo. En esta noche vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 4. El título del mensaje yo creo que aparece ahí en las pantallas. ¿Cómo es? La jactancia es tan delicado que nos puede llevar a desligarnos de Dios. Eso es lo que hace la jactancia. O la soberbia, ¿no? Hace que nos desliguemos de Dios. Pero ustedes y yo, hermanos, necesitamos y queremos seguir ser dependientes de Dios. Vamos a leer ahí en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13. Vamos a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, ¿verdad? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios a todos nosotros nos ha dado capacidades para poder hacer tantas cosas. Eso es verdad. A veces yo me quedo sorprendido de hay muchos hermanos que tienen una habilidad, una capacidad de hacer cosas tan impresionantes. Y uno dice, ¿y dónde aprendieron tanto? ¿Y dónde? ¿Y cómo? Hay otros menos. Pero naturalmente hay quienes que pueden hacer una cosa, pero no pueden hacer otro. Por eso es de que necesitamos ayudarnos entre nosotros, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero lo que voy es esto. Dios, como al hombre, le dejó esa capacidad para que se desenvolviera dentro de aquel campo, dentro de aquel jardín, dentro de aquel paraíso. Le dijo Dios, bueno, ponle nombres, pues. Ahí, usa esa capacidad que te he dado, le dijo Dios. Porque esa es la verdad, hermanos. Dios dejó al hombre con una capacidad impresionante, a tal punto que esa capacidad espiritual que el hombre tenía fue estrofiado por el mismo pecado. Pero si el hombre hubiera perseverado en esa búsqueda de Dios, la verdad es que la Biblia, hermanos, habla de esa inteligencia, de esa capacidad. Habla de el apóstol Pablo cuando él dice a la iglesia, hablamos sabiduría, dice, una sabiduría oculta. O sea, no es una sabiduría ni de la Universidad de Halvari, ni de la Universidad de San Carlos, ni de la Universidad Rafael Andívar, ni las universidades que hay en el mundo, nada que ver. Hay una sabiduría escondida. Hay algo escondido que no se aprende a base de los libros. Que no se aprende a base de cuestiones de investigaciones, no. Hay una sabiduría escondida. Pero el problema es que eso el hombre lo perdió. Lo perdió cuando el hombre le dio lugar al pecado en su vida. Entonces aquella capacidad se perdió. Tal punto de que hemos llegado al tiempo de que el hombre ha ido desarrollando, tal vez físicamente, en la ciencia, en la tecnología, en cuestiones así, pero ha sido únicamente para su destrucción. No, uno puede, hermanos, las noticias que llegan, o sea, a usted le gusta investigar un poco, parte del mar lo han convertido en verdadero basurero ya, porque tantos desechos va a dar al mar. Y si no, vamos a eso, qué lindo es andar en un carro último modelo, pero no se imaginan ustedes el daño que se está creando en el ambiente, ¿no? O sea, el hombre ha ido desarrollando una capacidad, pero para ser más avaro, ese es el problema, ¿no? El hombre, yo recuerdo que hace mucho tiempo, para poder cortar un palo, tenía que darle con hacha. Ahora no, en cuestión de 2 minutos, el árbol está en el suelo, una motosierra. Pero lo que no se imaginan es todo el gran daño que están provocando con todo lo que están haciendo, ¿no? Pero, y así podríamos seguir hablando. A lo que voy es esto, el hombre ha perdido esa capacidad. Entonces el hombre, en sí el hombre puede desarrollar muchas cosas. Y Dios se lo dejó así. A tal punto que le dijo Dios al hombre, bueno, ponle nombre a todas las aves, a las bestias, a todos los reptiles. Ya se imaginan ustedes, hermanos, para que Adán no se le olvidara. Para que no hayan nombres repetidos. Una capacidad de memorizar. Ahora no. Ahora saben ustedes, hermanos, de que ahora hay que tomar no sé qué para la memoria. ¿Se han dado cuenta ustedes que ahora cómo transmiten eso a los estudiantes? Que hay que tomar no sé qué para poder... Pero originalmente no era así. Nada que ver. O sea, que el hombre ha ido perdiendo esa capacidad, la memoria ha ido perdiendo tanta cosa, hasta el punto hemos llegado que hay mucha gente que son olvidadizos. Yo les preguntaba hace 15, o hace poco les preguntaba a las hermanas en el Ágape, ¿de qué hablé hace 15 días, hermanas? Les decía yo. ¿Acaso se recordaban pues si 15 días había pasado? Lo mismo si aquí preguntara yo. Mire que habló el hermano Saúl el domingo. Ah, vamos a ver. Déjeme pensar, hermano. Vamos a ver. Y no se le viene. Porque ha ido perdiendo esa capacidad, ¿no? ¿Ya? Y así. Entonces, todo eso ha sido el producto de que el hombre ha buscado independizarse. Alejarse de Dios. Claro, el hombre puede hacer tantas cosas, pero ¿sabe qué es lo que provoca hacer tantas cosas en el hombre por sí mismo? Entonces viene lo que la palabra del Señor nos enseña aquí, se le llama jactancia. Yo hice esto, puedo hacer lo otro, puedo no sé qué, que no sé cuánto. Hay una gran jactancia de lo que puede hacer. Y eso es lo que sucede precisamente cuando uno no busca a Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, de que el hombre es tendiente a ser jactancioso? Solo por mencionarles una cuestión. ¿Quiénes que aprenden a tocar guitarra? Y eso los eleva a un puesto como que tremendo, un puesto pero importantísimo. No, hombre. O sea, fácilmente el hombre se deja engañar. O si no, pensemos, hay quienes que se vuelven chispudos para manejar. Oh, yo sé manejar. No, pero si eso es lo más sencillo, lo más común. Pero ese es el problema, que el hombre tiene una capacidad para eso. Entonces, El hombre arma entonces sus proyectos, sus planes y todo, y viene lo que describe el apóstol Santiago aquí. Dice, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año, traficaremos y ganaremos. O sea, está bien que alguien tenga proyectos, pero ¿saben cuál es el problema? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el aval de Dios? ¿Dónde está la aprobación de Dios? ¿Saben ustedes que Dios habla? ¿Sí o no? Cualquier detalle, cualquier decisión en la vida, por muy pequeño que pueda ser, si usted viene y se lo consulta a Dios, le garantizo, hermano, viene Dios y le puede dar la respuesta. O se lo da a través de la profecía, se lo da a través de la palabra, se lo da a través del consejo de un hermano, se lo da a través... Viene la respuesta donde uno no se imagina. ¿Por qué razón? Porque uno quiere ser dependiente de Dios. Pero el hombre en ese tiempo no quiere ser dependiente de Dios. Quiere ser independiente. De ahí surge la jactancia. Entonces dice, y ganaremos y traficaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Dice, ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería y de decir, ¿qué dice ahí? ¿Verdad? Aquí sí suena algo diferente. Si el Señor quiere. La buena pregunta es, yo les digo, ¿y ustedes tienen proyectos en esta vida? Sí, claro que sí. Si alguien no tiene proyecciones en la vida, pues será una persona de poca visión, diría yo. Pero uno tiene proyección. Ahora, la buena pregunta es, ¿y de lo que usted quiere hacer, hermano? ¿O de lo que quieres hacer, amigo? ¿De lo que quieres hacer, mi querido joven? ¿De tus planes, de tus proyectos? ¿Quién lo sabe? ¿Lo sabe Dios? Claro, Él conoce todas las cosas. Conoce cuáles son las intenciones. Pero ¿saben ustedes de que Dios espera ver de un pueblo dependiente de Dios? Señor, no puedo. Guíame, Señor. ¿Saben ustedes que la palabra del Señor dice así? De cierto, digo, dijo el Señor Jesús un día, si no os hacéis y os volvéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. ¿Saben ustedes cuál es la característica de los niños? Dependientes. Dependientes, indefensos. Ven un peligro, ¿sabe qué hace? ¿Se han dado cuenta qué es lo que hacen los niños cuando ven un peligro? Inmediatamente gritan, piden la ayuda de papá o de mamá, pero pegan un grito buscando la ayuda. ¿Dónde pega usted el grito? Cuando ve la necesidad. Algunos lo hacen con el tío, otros lo hacen con el abogado, otros lo hacen con el conecte que tiene no sé en dónde. Hombre, ese es nuestro problema. Y de ahí cuando se solucionan las cosas, porque como uno tiene sus conectes, de ahí cuando así se hacen las cosas. Hombre, no. Pero cuando alguien ve que las cosas se solucionan frente a sus ojos, dice, gracias Señor, porque me ayudaste, ¿no? Eso es. Hay una adversidad que viene por ahí. Inmediatamente dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Verdad? Hace poco hablaba con una pareja. Les decía yo esto. Únanse con su esposa y sus hijos. Busquen la ayuda de Dios, les decía. Háganlo. Y eso mismo lo transmito hoy a la iglesia en esta noche y a todos los que nos están oyendo. ¿Saben ustedes, hermanos, de que Dios espera ver un pueblo dependiente? No haga las cosas solo por así. Por eso es de que aprende uno tantas cosas, porque ¿cuántos muchachos no hacen cosas fuera del consentimiento de sus padres o de sus tutores. Hombre, pues es que a uno le va mal, de verdad. Ya cuando a uno le va mal, Señor, aquí vengo, Señor, por favor, ayúdame, bendice lo que hago, Señor. Hombre, no, ¿y por qué busca a Dios a última hora? ¿Y por qué a última hora va a llegar con Dios? No, hombre, si el primero que debe de conocer todo debe ser mi Dios. Señor, cómo me gusta leer los salmos cuando David habla. Señor, ¿iré a la guerra o no? De ahí viene la voz de Dios, el consejo de Dios a través del profeta, y dice, bueno, ve. Algunas veces Dios dice, no vayas. Nunca se me olvida. Voy a contar una cuestión que una oportunidad se reunió mi familia a hacer una celebración. Entonces me dijeron a mí, hablando hace como unos 15 años atrás, me dijeron a mí, mira, sería bueno que vinieras y nos predicaras, ya que va a estar toda la familia, que nos predicaras. Aparentemente estaba bueno la propuesta. Y vine, yo recuerdo que vine a consultar, me dijeron, no lo hagas. Y yo me quedé pensando, ¿y por qué? Lo que sucede es que en una celebración le da más importancia que no sé qué al pastel, a la ropa, a la no sé qué. O sea, la gente está más entretenido en todo eso. Y me quedó la inquietud en el corazón. Dije, un día, Señor, me darás la oportunidad que yo le predique a toda mi familia, no solo a ellos, sino que a más, dije yo. Pasaron 15 años y Dios me concedió el deseo de mi corazón, pero ya no solo a mi familia, sino que casi a toda la comunidad. Dije yo, ¿cómo Dios responde? Pero ya fue de otra manera, ya no a través de una fiesta. Algunas veces Dios le dice a uno, no te conviene, no lo hagas, todavía no. Saben, hermanos, que si nosotros somos dependientes de Dios, buscamos el consejo, buscamos la guianza, yo les aseguro, en lo personal me ha sucedido esto, por buscar el consejo me he ido bien. Y también algunas veces por no buscar el consejo me he ido mal. ¿De verdad? Siquiera aprenda de mis espaldas, porque algunas veces me he ido mal por no buscar el consejo. Entonces, lo que quiero transmitirles en esta noche es, nunca tengamos esa mentalidad, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y todo eso. No, hombre, no. Tome en cuenta a Dios en todos sus proyectos. Tome en cuenta a Dios en todos sus planes. Tome en cuenta a Dios, porque si es así, seguramente la bendición de Dios reposará en todo lo que usted hace. Se le cumple lo que el Salmo dice. Y todo lo que hace. ¿A quién no le gusta que Dios prospere lo que uno hace? A todos, digo yo. ¿Pero dónde está la clave? ¿Dónde está el punto? Dependa de Dios. Eso es todo. Dice, el lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Vamos allá al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 33. Antes de leer lo que quisiera explicarles un poco lo que sucede en estos versículos, o en este ejemplo, o en este caso. Resulta de que Moisés acaba de salir de Egipto, como lo hemos sabido, lo hemos leído, con brazo fuerte, con mano extendida, con el poder de Dios, humillando al hombre más al hombre más prepotente, viene Dios y lo despojó, lo humilló. Moisés, viendo todo eso, y el pueblo salieron con gran temor de Egipto, emprenden el camino para la tierra prometida que Dios les había ofrecido. Iban rumbo a Canaán. Resulta de que se enfrentan ante el primer problema. Una de las dificultades más grandes que tuvieron en el desierto era enfrentarse con los adversarios y con el mar de las cañas, o el mar rojo, que es conocido. Se encuentra el pueblo sin salida. Moisés no sabe qué hacer. Moisés no se queda por un momento: Señor, no sé qué hacer. Viene Dios y le dice: esa vara que tienes en las manos, úsalo, le dice. Toca las aguas, Moisés, y vas a ver lo que sucede. Y Moisés creyó en Dios, dice que agarró la vara y tocó las aguas, y se dio el milagro, la separación. Pasan al otro lado cantando. Ya se imaginan ustedes aquella victoria que tuvieron sobre sus enemigos. Dice que al ver que los carros de Faraón, su gente de a caballo, su ejército, también iban detrás de ellos, pero cuando salió el último de los que acaban de salir de Egipto, cuando salió el último al otro lado, dice que viene Dios y regresa otra vez las aguas. Eso debe haber sido impresionante. El ejército de Faraón ahí se quedó sepultado, se quedaron muertos. Le cantan a Dios allá. Cantan alabanzas, glorifican a Dios ya al otro lado. Pero ¿saben ustedes, hermanos, de que algunas veces después de una gran victoria puede entrar en nuestra vida, en nuestro corazón? Por eso que el corazón es tan engañoso. Puede uno confiarse y entra la jactancia en el corazón, que uno se las puede, que uno las sabe, que uno... No. Por eso es de que es tan importante que nosotros seamos un pueblo dependiente de Dios. Porque si eso se da, seguramente la bendición de Dios estará sobre su vida, sobre su casa, sobre todo lo que usted hace. Entonces, viene Moisés, tienen que continuar. Viene Dios, por un momento se molestó con todo lo que aquel pueblo había hecho, que habían levantado un becerro. Se enojó Dios, como que quiso Dios apartarse. Aquí es donde viene la lectura que quiero hacer en esta noche con todos ustedes. Vean ustedes, hermanos, lo que sucedió con un hombre llamado Moisés, que valora la presencia de Dios. Dice aquí Éxodo capítulo 33, versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, dice, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo, dice. Y él dijo, o sea, Dios, ¿verdad? Dios le dijo así a Moisés: mi presencia irá contigo. Y como resultado de la presencia de Dios en la vida de uno, ¿qué se va a dar? Otras palabras, hermanos, paz, tranquilidad. Entonces viene Dios y le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso, dice. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Oigan lo que dice. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú, ¿qué dice ahí? Andes con nosotros. No hay cosa más agradable que lo que usted hace, que lo que yo hago. Sus decisiones o mis decisiones, que pueda estar Dios complacido con lo que hacemos. Cuando eso se da, miren hermanos, entre uno y Dios hay una gran armonía. Porque algunas veces hay hermanos que dicen de esta manera: yo siento que Dios no me escucha, siento que Dios está lejos de mí, siento que, y empieza a haber una lucha, como que si Dios estuviera lejos, como que si Dios no los escuchara, como que si... ¿Y por qué se da eso? No debería de darse eso. ¿Saben por qué se da eso? Porque muchas veces empieza a hacer uno algo sin tomar a Dios en cuenta. Eso es lo que sucede. Entonces, viene Moisés y le dice así al Señor: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, Señor. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando uno busca la presencia de Dios, o sea, en otras palabras, cerciórese que lo que está haciendo sea conforme a la voluntad de Dios, pues? Si eso se da, mire, Dios lo va a bendecir, hombre. Dios lo va a ayudar. Pareciera que puede haber algo muy difícil, muy complicado. Ahí viene Dios y va a abrir brecha, va a abrir camino. Y usted va a tener descanso, va a tener reposo. ¿Por qué razón? Porque usted empieza a ver la mano de Dios en todo lo que hace. Entonces, es lo que dice la palabra del Señor. Dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué dice aquí te he conocido por tu nombre? Porque no toda la gente toma en cuenta a Dios. No todos. Pero cuando uno toma en cuenta a Dios en todo lo que uno hace, dice que Dios lo conoce por su nombre. Por ahí lo ubica Dios en cualquier momento. Viene usted, está hasta por allá, usted clama, viene Dios y lo ubica desde allá. Hasta por allá usted invoca a Dios, hasta por allá. Como dice David, desde el cabo de la tierra, por allá viene Dios y lo escucha. Por ahí viene Dios y lo socorra. Viene Dios y le extiende su mano. Viene Dios y lo ayuda. ¿Por qué razón? Porque dice aquí, en que ha hallado gracia. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que... ¿Qué dice ahí? No solo le pedía la presencia, y todavía le pide que le muestre qué. Oigan eso, hermano. ¿Saben qué significa pedirle a Dios que le muestre la gloria a uno? Que Dios ande, o que Dios vaya con uno, que la presencia de Dios va con uno, esté con uno, pues ahí estamos. Pero ya pedirle a Dios que le muestre su gloria, ¿quién es Él? Tiene que ser alguien dependiente total de Dios, hermano. Pedirle a Dios que le muestre uno quién es Él, porque eso es lo que está pidiendo Moisés aquí. Señor, gracias, Señor. Ya nos prometiste tu presencia. Ya dijiste que sí vas a estar entre nosotros. Nos vas a dar descanso, Señor. Ahora te pido, Señor, que me muestres tu gloria. Dice. ¿Sabe qué dijo Dios? Ahí lo van a ver qué dice. ¿Saben, hermanos? Es que entre más busca usted de Dios, entre más busco yo de Dios, más queremos. Yo no sé si eso le ha pasado a usted, pero entre más busca uno a Dios, más... Eso está como cuando usted lee la Biblia, ¿no? Como cuando usted lee la palabra, entre más lo lee, no sé cuál es el tiempo que usted aprovecha para leer la palabra, si es el mediodía o en la noche o en la mañana. Pensemos si es en la mañana, por decirle algo. Viene usted y empieza a leer. Y se emociona tanto en la lectura de la palabra que se está alimentándose de la palabra. Y dice, pero tengo que ir a trabajar, dice usted, pero un ratito más. Y el asunto es que aquello más quiere. Pero hay otras personas que no. ¿Saben ustedes que hay personas, cuando leen la palabra, les baja una extraña pesadez, un cansancio, una cuestión extraña? A eso les pasa a las personas que no han disfrutado realmente de la presencia de Dios. Pero cuando uno disfruta de la presencia de Dios, más quiere uno. Más busca uno. Entonces viene Moisés y dice, Señor, tu presencia va a ir conmigo porque nos va a dirigir, nos va... Por eso de que la presencia de Dios entre aquel pueblo fue tan maravilloso, a tal punto de que puso una nube. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Una nube. La nube iba por acá y el pueblo iba por allá. ¡Ja! Bien dirigidos, hermanos. No hay pierde para nada. Pero, Señor, ahora te pido que me muestres tu gloria. Y viene Dios y no se enojó con Moisés. Pero oigan lo que le dice. Entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y dijo más. Oigan lo que se dio aquí. Moisés iba a oír algo, de que delante de él iba a pasar todo el bien. Ya se imaginan ustedes qué experiencia de haber sido eso. Iba a ser proclamado el nombre Jehová, 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 Jehová. Y Moisés cada vez más impactado por lo que había en Dios. Cada vez más la atención de Moisés en Dios. La buena pregunta es, ¿qué cosa de esta vida le atrae a usted tanto? ¿Qué cosa de esta vida le capta la atención? Yo no sé qué es, pero yo sé que ha de ser algo. Espero que sea Dios. Si es Dios, si es la presencia de Dios, hermano, siga adelante. Entonces usted va a comprender muy bien lo que Jeremías dijo, Señor, me sedujiste, Señor, y fui seducido. O sea, Señor, captaste mi atención, me impacta, me impresiona lo que hay en ti, Señor. Entonces dice, y dijo más, no podrás ver mi rostro. ¿Sabe qué le estaba pidiendo? Ver el rostro de Dios. Tremendo, ¿eh? Podríamos pensar, qué atrevimiento la de Moisés. No, lo que pasa es de que cuando alguien empieza a conocer más a Dios, quiere más y más. Y dice aquí, dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre alguno y vivirá, dice. Pero viene Dios y le dice, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado y después apartaré de ti mi mano. ¿Y qué dice ahí? Oigan eso, hermano. ¿Saben por qué hay mucha gente que se aburre? ¿Saben por qué hay mucha gente que entran algunos desganos en su vida? Ya no quieren las cosas de Dios, de la iglesia. Empieza a entrar un cansancio, una fatiga, un aburrimiento. ¿Saben por qué es? Se los voy a decir. Porque se encuentran con una religión, se encuentran con una organización de cuatro paredes. De ahí la gente únicamente llega y ve lo material y todo eso y se fatiga, se cansa. De ahí pasa el tiempo y pierde aquel interés por buscar a Dios. Como que ya no vale mucho, como que ya no. ¿Saben por qué es? Porque se encuentra uno con una religión, pero cuando uno se encuentra con Dios, miren, hermanos, uno quiere más de Dios. Uno anhela más de Dios. Uno busca más de Dios. Por eso David decía que esté yo todos los días en la casa de Jehová. ¿Qué lo ha traído usted hoy en la noche? Yo les digo, a mí me ha traído la palabra hoy. ¿De verdad? Me anhela. Me gusta. Trato de poner atención, oído a lo que se nos dice. Porque ahí viene el mensaje de Dios, ahí viene la guianza de Dios, ahí viene la voluntad de Dios en todo lo que necesitamos. Entonces viene, dice que viene Dios y le dice así a Moisés, bueno, métete entonces en la hendidura, yo voy a poner ahí mi mano y ahí te voy a proteger. Ya se imaginan ustedes, Moisés se metió entre la hendidura de la peña y se metió. Dice que la mano de Dios ahí lo cubrió, lo protegió. Dicen, entre tanto que pasa la presencia de Dios. Y cuando pasó Dios, lo único que vio fue una sombra. ¿Saben ustedes, hermanos, de que para nosotros como iglesia hay una esperanza gloriosa? Vamos a ver a Dios tal y como Él es. Hay muchas cosas que la gente a veces tratan de dibujar quién era el Señor, quién era Él, su rostro, su estatura, su forma de ser. Pero ahorita que está tan de moda eso, tratan de dibujar a un Cristo con una corona, con... El apóstol Juan, cuando él habla a la iglesia acerca de los que tenemos esa esperanza, amados, dice, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es, dice. Un día vamos a ver al Señor. ¿Cómo es Él? Lo vamos a ver. Ahora estamos conociéndolo a través de su palabra, su espíritu, su carácter y todo eso. Un día lo vamos a ver tal como Él es, ya no una sombra, lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice que hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuidado con la jactancia, porque Dios se esconde, porque Dios ya no se deja ver, porque la jactancia o la soberbia que se mete en el corazón del ser humano es tan delicado, tan peligroso. Hace que Dios se aleje, hace que la presencia de Dios se aleje. Usted me dice, hermano, yo sigo viviendo esas experiencias en Dios, en la palabra, en la oración. Mira, hermano, cómo Dios me habla, cómo Dios... Usted me dice, yo lo entiendo, hermano, porque así es. Entre más humilde es usted, más Dios se le acerca. Entre más invoca a Dios, más Dios está ahí cerca de usted. En esta noche, yo quisiera que pudiéramos unirnos en oración como iglesia y decirle al Señor, Señor, quita ese orgullo, esa soberbia de mi corazón. Ayúdame a ser más humilde para disfrutar de tu presencia, Señor. Para disfrutar de esas experiencias. Yo le digo, hermano, ¿hace cuánto que Dios no se le manifiesta a usted? De verdad, así legales. ¿Hace cuándo Dios ya no se le revela? ¿Hace cuándo? Ni siquiera se ha dado cuenta, tal vez. Donde la iglesia deberíamos de estar disfrutando de esa compañía, de esa ayuda, de esa misericordia, de esa presencia de Dios. Usted tiene necesidad en esta noche. Yo lo invito como un acto de necesidad delante de Dios. Oiga lo que le voy a decir, como un acto de necesidad. Si usted está consciente de lo que le va a decir el Señor, de lo que le va a pedir a Dios, un acto consciente, levante su mano derecha en señal de necesidad delante de Dios. Yo no sé qué significa lo que usted está haciendo, pero usted sí lo sabe. Usted sí lo sabe. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos, y buenas noches, hermanos.